En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Teniendo en cuenta la manera como comprendemos nuestra propia vocación, vocación cristiana y también vocación sacerdotal, es indudable que la experiencia de los profetas es la que resulta más próxima a nosotros, porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento era hereditario. En la práctica eso significaba, o significa, que todo varón de la tribu de Leví, por el solo hecho de haber nacido de sus papás, ya tiene un oficio sacerdotal. Es decir, no hay un llamado personal, ni hay una respuesta personal. Es algo que simplemente se da por hecho. Es algo que proviene simplemente de la herencia, de la sangre de la familia. Y lo mismo podemos decir del caso de los reyes. Aunque Saúl fue escogido de un modo particular por el profeta Samuel, y el mismo Samuel escogió después a David, pues muy pronto las cosas adquieren un estilo dinástico. Todavía David ejerce un cierto derecho al elegir como sucesor a Salomón. Parece que la única razón por la que David elige a Salomón como sucesor es porque Salomón es el hijo de la mujer que David realmente amó y no solamente deseó, aunque empezó deseándola. Esa mujer es Betsabé, con la que cometió adulterio cuando ella era esposa de Urías. Sabemos que Urías el hitita fue puesto a la muerte o fue asesinado por Saúl usando una estrategia sucia. El hecho es que Betsabé fue la mujer que él no solo deseó sino que amó, y el hijo de Betsabé era Salomón, y David prefería a Salomón, y entonces impuso a Salomón como sucesor del trono. El hijo mayor de David se llamaba Absalón. Absalón entra en envidia contra Salomón, Absalón entra en conflicto, en guerra contra su padre, David, y se forma pues esa disputa, esa verdadera guerra de familia que termina trágicamente con la muerte de Absalón. Todo esto encontramos en los relatos de la vida de David según el segundo libro de Samuel. En todo caso, David todavía toma una opción de elegir al sucesor, pero de ahí en adelante es simplemente una ley de dinastía, es simplemente la sangre la que determina quién va a reinar. Y en ese sentido, esos reyes no tienen necesariamente vocación de reyes. Tal vez eso ayudaría a entender por qué muchos de estos reyes fueron tan terriblemente indignos de la responsabilidad que Dios les encomendaba. Así vemos que de la serie de reyes de Israel y de Judá, se diría que solamente Ezequías, Josías y quizás algún otro alcanzan a tener como un calificativo positivo. Todos los demás son un desastre. El dictamen, la sentencia que pronuncia el libro de los reyes sobre esos reyes de Israel y de Judá es invariablemente: hizo lo que el Señor desagrada, hizo lo que le desagrada al Señor. Lo que queremos decir entonces es que tanto los sacerdotes como los reyes llegaban a sus respectivas responsabilidades sin una opción personal y sin un llamado personal. En cambio, los profetas sí que tenían experiencia de este llamado. Y por eso cuando se habla vocacionalmente de nuestra propia historia, el referente obligado en el Antiguo Testamento son mucho más los profetas que los reyes o los mismos sacerdotes. Este es un punto importante para tener en cuenta. Por otro lado, los profetas tienen una referencia invisible, llamémoslo así, que es lo que ellos perciben de la mirada de Dios y del parecer de Dios sobre el mundo. Esa es una referencia que resulta imposible de captar para la demás gente. Es algo que está como solo en el secreto del corazón del profeta. Pero no se debe pensar que los profetas obraban de un modo completamente subjetivo, o por decirlo así, sin ningún control externo. El libro del Deuteronomio da los criterios sobre los falsos profetas. Nos dice, por ejemplo, que si un profeta predica rebelión contra Yahvé, es decir, si un profeta pretende profetizar a nombre de otro Dios o pretende negar al Dios de la alianza, ese profeta tiene que ser excluido, incluso tiene que ser apedreado. O sea que el profeta no queda completamente a su propio arbitrio. El profeta también tiene quien lo ronde y quien lo controle. El control del profeta, o podemos decir el límite objetivo y exterior del profeta, es precisamente la alianza. Más tarde dirá el apóstol San Pablo que los espíritus de los profetas obedecen a los profetas, indicando así que no porque el profeta se declare profeta es libre de hacer lo que le venga en gana simplemente porque eso fue lo que me mandó el Espíritu. En una comunidad bastante desordenada, como era la comunidad de Corinto, se presentaban todo tipo de excesos, y también en otras comunidades, cosa muy entendible porque estos cristianos venían del mundo pagano, y los cultos más atrayentes en el mundo pagano eran cultos en donde la parte irracional o la parte puramente emocional era la más interesante. Es lo que se llaman los cultos mistéricos, esos cultos que tenían un sabor bastante orientalista. Fíjate que lo oriental siempre ha tenido un encanto para nosotros los que somos de cultura occidental. Entonces los cultos mistéricos y los cultos orgiásticos, es decir, todo aquello que suponga como una especie de eclipse de la razón, como un romper el corsé estrecho del deber y de la razón, eso siempre tuvo un atractivo muy grande para la mente griega. Hasta cierto punto, los griegos son, entre comillas, los inventores del racionalismo, pero fueron entonces también las primeras víctimas de sentirse prisioneros de una razón demasiado estrecha, y por eso quieren reventar esa prisión de la razón. Entonces se da en Grecia la competencia entre la racionalidad, lo lógico, lo balanceado, que es representado por el dios Apolo, y por otro lado, lo dionisíaco, es decir, lo excesivo, lo libre, lo que no tiene ley, lo que es pura efusión de vida. El filósofo que estudia con más detenimiento o con bastante detenimiento este contraste, esta especie de dilema del alma griega, es Federico Nietzsche. Nietzsche hace esa comparación o hace ese estudio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Un estudio que es interesante, sin que uno se vuelva nietzscheano, y es un estudio interesante porque creo que cada uno de nosotros experimenta eso. Por un lado, a todos nos gusta ser compuestos, lógicos, metódicos, reflexivos, y por otro lado, pues la sensibilidad, la imaginación, la fantasía, el deseo, nos empujan hacia lo dionisíaco, que diría Nietzsche, es decir, nos empujan hacia la fiesta, el carnaval, el exceso, la risa, la danza, todo aquello que supone como dejar un poco el deber, el método, el cálculo, y dejarse llevar por el gozo, quizás incluso dejarse llevar por el placer. Entonces, en Grecia se experimenta esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, entre Apolo y Dionisio, o Dionisios, que por otro nombre es el mismo dios Baco, y de ahí viene la palabra bacanal. El dios Baco es el dios del vino, pero no únicamente el vino como actividad humana, sino el vino como símbolo de la fiesta, del carnaval, del no poner límite, del gozar simplemente, el pasarla bien, centrarse en el presente, no pensar en consecuencias, dejar fluir la risa, la danza, el placer. Eso es lo bacanal. Incluso existe la palabra bacano, que se utiliza en algunos lugares de Colombia para decir que algo es muy agradable, muy nice, cool, chévere. Entonces, está en la mente griega y en la cultura griega está esa división entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y por eso cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, se encuentra, Pablo pues conoce esa cultura, pero de formación es un hebreo, Pablo se da cuenta que a estos les cuesta bastante trabajo una liturgia que tenga como cierto sosiego, porque ellos empiezan a interpretar, estos paganos convertidos al cristianismo, empiezan a interpretar la alegría cristiana en clave de las bacanales que conocían por esos cultos orientales y que venían a ser como una válvula de escape del estrecho racionalismo, de la estrecha lógica apolínea. Entonces, en medio de ese desorden carismático y del grito y de la danza y del paroxismo, el carnaval, la fiesta, la gente gritaba un poco de cosas, y entonces se dio el caso que en algunas de esas asambleas algunos gritaban maldiciones a Jesús. Entonces, un momento, ¿qué está pasando? O sea, estamos celebrando a Jesús y de pronto resulta alguien con que maldito sea Jesús, ¿qué pasa ahí? Entonces Pablo tiene que dar directrices y les dice, nadie puede decir bajo acción del Espíritu Santo, maldito sea Jesús, nadie puede blasfemar de Cristo, ese no es el Espíritu Santo. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la acción del Espíritu Santo. Es interesante este pasaje porque muestra cómo el profeta, por más que tenga una inspiración celestial, fantástica, novedosa, original, única, de todas maneras, está siempre sujeto al control de una comunidad, al control también de un credo, es decir, de una confesión de fe, y está bajo el control finalmente de la alianza. Eso es lo que viene a decir el libro del Deuteronomio. Si un profeta predica cosas, pero en esas cosas hay una rebelión contra Dios, hay una rebelión contra la alianza, ese no puede ser un profeta. Bueno, ¿qué tenemos hasta aquí, hermanos? Tenemos dos cosas. Lo primero, que es característico de la vocación profética el llamado. Y segundo, que la vocación profética no es puramente subjetiva. ¿Por qué le he dado importancia a esta clarificación sobre la subjetividad profética? Porque resulta que eso también pasa en nuestro tiempo y ha pasado en la historia de la iglesia. Es decir, es la famosa tensión entre carisma e institución. El que se siente lleno del Espíritu de Dios, el que siente que la novedad de Dios ha llegado a su vida, pronto se siente también estrecho dentro de los márgenes de la iglesia institucional. Y eso le ha pasado a todos, tanto a los santos como a los herejes. Por citar un caso, cuando a comienzos del siglo XIII viene este florecimiento de nuevas comunidades, lo que hoy llamamos órdenes mendicantes, como decir los franciscanos o nosotros los dominicos, pues vemos que en 1215 el cuarto concilio lateranense manda que ya no se pueden escribir más reglas para comunidades religiosas. Es una cosa que hoy nos hace sonreír. A comienzos del siglo XIII, los obispos reunidos en concilio creían que ya se habían escrito todas las reglas posibles para todas las comunidades. Es decir, ya el Espíritu Santo había soltado hasta las últimas gotas de ese cauce y ya no había nada nuevo que decir. Entonces se prohíbe que se aprueben comunidades religiosas con nuevas reglas. Se supone que las grandes reglas, básicamente la de San Benito y la de San Agustín, son suficientes. Esto explica por qué cuando Santo Domingo funda su comunidad, entonces tiene que acogerse a una de las reglas que ya estaban, porque no le iban a admitir una regla nueva. Y por eso nosotros los dominicos nacimos, y de hecho todavía tenemos la regla de San Agustín. A esa regla de San Agustín, Santo Domingo le añadió una serie de costumbres, lo que se llamaba un costumbrario. Y el costumbrario se volvió después unas constituciones, y las constituciones son en la práctica una nueva regla. O sea que se le dio la vuelta al Concilio Lateranense. Esto para decir que los santos han tenido que enfrentarse con una cierta dureza institucional. Han tenido que encontrarse con que los obispos o los papas o quien sea no están demasiado dispuestos a aceptarles sus novedades. Y por eso, pues hay frenos. Esos frenos no necesariamente son malos. Muchas veces esos frenos sirven de prueba para reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero también los herejes se sienten estrechos, se sienten incómodos dentro del cauce institucional. Así, por ejemplo, encontramos a Joaquín de Fiore en el siglo XII con una teoría muy novedosa. Para él ha llegado la era del Espíritu. El Antiguo Testamento es la era del Padre. El Nuevo Testamento es la era del Hijo. Pero ya quedó atrás el Nuevo Testamento. Ahora viene la era del Espíritu. Y la era del Espíritu supone una superación, implica una superación del régimen antiguo. Es decir, el análisis que hace Joaquín de Fiore es el siguiente. Así como cuando llegó Cristo, quedó desueta la ley de Moisés, así también cuando llega la era del Espíritu, queda desueta la ley de la Iglesia. Entonces, nosotros, los espirituales, así piensa Joaquín de Fiore, nosotros los espirituales no estamos bajo obediencia de ningún obispo, no estamos bajo obediencia de ningún papa, no estamos bajo obediencia de la Iglesia, es que a nosotros nos mueve una ley superior, y esa ley superior impide que nosotros obedezcamos a la ley inferior. Así como un cristiano haría mal sometiéndose a la circuncisión y las prohibiciones del Levítico, así también los verdaderos espirituales no pueden someterse ni deben someterse al régimen de un obispo o al régimen de un concilio. Nosotros somos libres. Para ser libres nos liberó Cristo, y citaba tal cual a San Pablo, y por consiguiente nosotros estamos en otro nivel. A nosotros no nos afecta eso. Fíjate que lo de Joaquín de Fiore es una manera de entender el profetismo sin criterios objetivos. Es decir, el profeta se convierte en un francotirador. Él va por libre, como dicen los españoles. A él no lo controla nadie. Él puede hacer lo que el Espíritu le mande. Esa tendencia ha estado muy, muy metida en la Iglesia. En movimientos de izquierda y de derecha, todos recordamos, creo que con dolor y con vergüenza, lo que sucedió con el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcel Maciel. Pues el padre Marcel Maciel aplicaba algo muy parecido a lo de Joaquín de Fiore. Él decía, esa cantidad de restricciones y de leyes y de prohibiciones que tiene la Iglesia valen para que la gente se forme. Y es muy interesante, algún día se hará un estudio psiquiátrico de Marcel Maciel, es muy interesante la manera en cómo él manejaba la dualidad. Con los seminaristas, estricto, pero estricto hasta el límite, hasta casi lo irracional. Las costumbres, las leyes, la puntualidad, la sotana, que todo funcione, todo perfecto. Mientras tanto él, pues llevaba su doble vida o triple vida, y uno se pregunta, pero ¿cómo puede una misma persona predicar un mensaje tan estricto para sus sacerdotes, tan estricto, sobre todo para los seminaristas, mientras él llevaba una vida de exceso, de lujo y también de placer, hasta tener un hogar él mismo. Pues la explicación está, como lo cuenta uno que lo conoció en Roma, un monseñor que ayudó en algunas cosas de la legión, cuenta que sintió escalofrío cuando le oyó al mismo Maciel, como en una especie de confidencia, diciéndole: esas cosas están bien para los que empiezan, pero ya los que vamos más avanzados no tenemos que estarnos sometiendo a todo eso. Lo mismo de Joaquín de Fiore. Es decir, la ley para unos, pero ya yo, Marcel Maciel, estoy fuera de control. A mí nadie me tiene que controlar, yo estoy en un régimen diferente. Esa tentación de situarse en un régimen distinto, esa tentación de creer la ley se aplica para todos menos para mí, eso ha estado en toda la historia de la iglesia. Fíjate que citamos este caso del siglo XII, citamos a Marcel Maciel en el siglo XX, y ahora permíteme que me devuelva a otros interesantísimos en el siglo XIV. Tenemos otros herejes, los Fratricelli. Los Fratricelli fueron una derivación, una rama espuria del franciscanismo. Los Fratricelli sentían que ellos eran los que practicaban el verdadero evangelio. Ellos eran los que sí conocían el evangelio, porque ellos sí vivían como Cristo, porque ellos sí tenían el espíritu de Cristo, espíritu que ellos identificaban fundamentalmente con la pobreza. Nosotros sí estamos viviendo la pobreza. Nosotros sí estamos practicando la pobreza. Luego a nosotros nadie nos puede juzgar. El Papa no tiene derecho a juzgarnos. Para que el Papa pudiera hablarnos a nosotros, que en primer lugar deje de ser rico. Que en primer lugar empiece a ser pobre. El día que el Papa sea pobre, que venga y predique. De resto no tiene derecho a hacerlo. Estos eran los Fratricelli. Y de acuerdo con su manera de pensar, esta es la época del Papa Juan XXII, de acuerdo con su manera de pensar, la de los Fratricelli, entonces ellos estaban por fuera de la ley. A nosotros el Papa no nos puede criticar. A nosotros los obispos no nos pueden decir nada. Porque nosotros somos los que sí tenemos el espíritu del Evangelio. Y ellos se consideraban, ¿qué? Profetas. Nosotros somos los nuevos profetas. No estamos sujetos a la ley de la iglesia. En el siglo XVI, otros profetas. Es el movimiento finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. El movimiento que se conoce como el quietismo. Es una cosa interesantísima. Es que la iglesia, la historia de la iglesia da para todo tipo de patologías. Si tú quieres estudiar patologías de la mente humana, estudia historia de la iglesia. Es que está todo. Mira la teoría de los quietistas. Todo empezó con mucha oración. Así que ténganle cuidado a las casas de oración. Mucho cuidado con las casas de retiro y las casas de oración. El obispo tiene que vigilar qué es lo que está pasando en una casa de oración. ¿Qué fue lo que pasó? Los quietistas empezaron con la oración. Es la misma época de Santa Teresa de Jesús. En esa época, el misticismo empieza a regarse. Se llega a convertir en un fenómeno popular. La gente queda fascinada frente a los fenómenos místicos, fundamentalmente frente a lo que se llamó la oración de quietud, que tiene tanto de parecido con el budismo zen, entre otras cosas. La oración de quietud es un don que da el Espíritu Santo. Santa Teresa lo estudia en sus moradas, estudia la oración de quietud. Eso aparece como en la sexta o séptima morada, por allá adelante. No es una cosa para principiantes. Se supone que la oración de quietud sucede después de superar muchas tentaciones, superar muchas batallas, y realmente haber elegido una y otra vez a Dios como Señor y Esposo del alma. El que llega a la oración de quietud puede realmente pasar tiempo indefinido frente a Dios. Tiene una actitud contemplativa. Tiene una actitud de adoración. Está embebido en Dios. Este fenómeno que se reporta de algunos santos, por ejemplo, de San Francisco de Asís, o por ejemplo, de Santa Catalina de Siena. Por ejemplo, Santa Catalina tenía unos arrobamientos, y en estos arrobamientos ella quedaba tan completamente absorta en Dios, era como una especie de éxtasis, quedaba tan metida en Dios que perdía toda sensibilidad de su cuerpo. Y la gente quedaba fascinada, porque en todas las épocas ha habido fascinación por lo extraordinario. Entonces, hay una anécdota en el caso de Catalina de Siena, cómo estaba ella una vez en oración, y una mujer que creía que todo eso era simplemente un show, era una mentira, se acercó con una aguja como de unos 15 centímetros o una cosa así, y con pretexto de besar devotamente los pies de la santa, le metió la aguja hasta el fondo, a ver si era que reaccionaba o no reaccionaba, a ver si era mentira o no era mentira. Y metió la aguja y removió y sacó la aguja, y Catalina siguió en su oración. Pero cuando terminó su oración no podía casi caminar. Entonces la gente quedó maravillada, porque se trataba como casi de tocar a Dios. Es decir, ver a una persona en éxtasis, ver a una persona embebida a Dios, es como decir, está aquí. Yo no voy a decir una sola palabra para juzgar ni a favor ni en contra lo que ha sucedido o está sucediendo en Medjugorje, mucho menos en esta casa. Pero lo que yo sí puedo decir es que causa una impresión muy profunda ver a alguien que está tan absorto en Dios. Eso causa un impacto grandísimo, porque es como sentir que Dios está ahí, lo que dice la canción, Dios está aquí. Es como sentir que Dios está ahí de un modo sensible. Entonces, los quietistas, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos estaban fascinados por ese don del Espíritu, y empezaron a buscar, he aquí el veneno del asunto, a buscar caminos y, por qué no decirlo, métodos para llegar a eso. Y en la búsqueda de esos métodos, ellos descubrieron que efectivamente se puede llegar a esos estados de concentración. Fíjate que las personas que practican budismo zen o meditación trascendental o ese método Silva, que es un método de control de las ondas cerebrales, fíjate que esas personas están haciendo lo mismo de los quietistas. Siempre hay una fascinación en el ser humano por ser Babel, ¿no? Subir con nuestras propias fuerzas y construir nosotros una torre que toque el cielo. Entonces los del budismo, y en el siglo XVI, los quietistas tenían esa idea de que se podía llegar a ese estado, y efectivamente se volvió fama que muchos de los que se unían a ese movimiento alcanzaban esa oración de quietud. Y esas cosas tienen un impacto muy grande. Entonces, pues realmente se volvió todo un movimiento, podemos decir, un movimiento espiritual. Digamos que hasta ahí las cosas podían despertar algunas sospechas, pero no eran tan graves. Siempre que nos presenten la espiritualidad como un método en el que uno mantiene el control, ahí hay que sospechar. El don de Dios no es una cosa que se pueda obtener con un método como el que dice, ensambla la parte A con la B, junta eso con la C y tienes la D. Dios no es un método así. Hay que dar siempre espacio para la sorpresa, para el don, para el regalo. Pero los quietistas se sentían muy dueños del método, muy dueños de un camino para llegar a esa oración. No contentos con eso, que ya tenía cierta sospecha, no contentos con eso, entonces llegaron a esta conclusión. Cuando la persona está en ese nivel tan elevado de espiritualidad, esa persona ya está por encima de los mandamientos. Ya ahí la cosa está grave. Ya está por encima de los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya es más espíritu que carne. Efectivamente, si tú estás en una oración de quietud, si tú estás en éxtasis, si tú llegas a levitar, Pues quiere decir que ya tu carne no importa. Entonces ellos sacaron dos conclusiones. La primera, que el ascetismo, pues, te libera de todo peso y te invita a ascender hacia Dios. Y segunda conclusión, la mucho más grave, cuando tú ya llevas una vida tan espiritual, lo que tú hagas con tu carne ya no importa. Ya podemos imaginarnos lo que sigue de aquí. Entonces, los quietistas tenían, como se dice, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque por una parte se supone que eran supremamente espirituales, pero por otra parte, no recomiendo yo que se pase una película de quietistas a menores de edad. Entonces, estos quietistas estaban con la misma idea. Ahora que somos tan espirituales, ahora la iglesia no tiene nada que mandar en nosotros. Ahora los mandamientos no tienen nada que decirnos. Ahora nosotros estamos a otro nivel. En Colombia, cuando yo era niño, eso fue el siglo pasado, en Colombia hubo una secta que tenía el mismo estilo de los quietistas, pero esta vez con cantos, guitarras, panderetas, la secta de los niños de Dios. Parecía muy semejante a la renovación carismática en muchas cosas, pero por supuesto distinta. Y yo me acuerdo, aunque yo no tenía prácticamente estudios de religión en esa época, me acuerdo el impacto salvaje que recibí cuando oí a uno de los que era líder de estos grupos, yo ingenuo muchacho de 12, 13 años, oí a uno de estos muchachos decir, es que la iglesia del futuro no necesitará clero, no necesitará sacerdotes, todos seremos sacerdotes. No se necesita autoridad porque el Espíritu Santo nos muestra todo. Fíjate que la primera carta de Juan, y le citan a uno la Biblia, dice, vosotros no necesitáis que nadie os enseñe porque la unción reposa en vosotros. Entonces ellos utilizaban esas palabras para decir, no necesitamos obispo, no necesitamos papa, la iglesia del futuro no tendrá sacerdotes, simplemente el Espíritu nos guiará a todos y nosotros somos la vanguardia de esa entrada del Espíritu y a nosotros ya nadie nos controla. Y como ya nadie nos controla, entonces resultaban una cantidad de hijos que al fin no se sabía de quién era el papá. Porque todo iba finalmente para allá. Como decía un anciano padre de mi comunidad, empiezan con creo en Dios y terminan en la resurrección de la carne. O sea que esa tendencia del profetismo para salirse del control, profetismo para decir a mí nadie me gobierna, profetismo para decir yo estoy en otro nivel, profetismo para decir en mi caso no se aplica el derecho canónico, profetismo para decir yo sé más que mi obispo, profetismo para decir el papa no tiene autoridad, esos tipos de profetismo, sean de izquierda, llámese Leonardo Boff, sean de derecha, llámense Marcel Lefebvre, son siempre la misma historia. Nosotros hemos llegado a una comprensión tal del Evangelio y tenemos tal infusión y efusión del Espíritu Santo que a nosotros nadie nos gobierna. Difícilmente se puede pensar en personajes tan distintos como Leonardo Boff y Marcel Lefebvre. Y sin embargo, ya los ves, los extremos se juntan. Al final, para Boff, el Papa no tiene nada que decirle a él. Al final, para Lefebvre, el Papa debería pedirle consejo a él para que Lefebvre le enseñara al Papa a salvar a la Iglesia. Y así murió, hasta donde sabemos, en su ley, Monseñor Lefebvre. O sea que no importa si tú eres de derecha o de izquierda, no importa si tú eres adorador del latín y el incienso, o si tú eres entusiasta de los pobres y la teología de la liberación, sencillamente el corazón humano tiene una tendencia irreprimible a declararse un caso único. Mi caso es único. Somos una comunidad única. En nosotros no se aplica la ley. La ley es para los que están empezando, decía Marcel Maciel, La ley es para los que están empezando, pero ya nosotros que estamos avanzados, pues no tenemos que estarnos confesando esas cosas. Nosotros no tenemos que aplicarnos esa clase de restricciones. Lo que nos muestra la Biblia, sin embargo, es muy diferente al lenguaje, ya se llame de Lefebvre, o al lenguaje de Maciel, o al lenguaje de Boff, o al lenguaje de Joaquín de Fiore, o de los quietistas, o los más ejemplos, o los demás ejemplos que pudiéramos dar. Lo que nos muestra la Biblia es muy claro. El verdadero profeta es miembro vivo de su comunidad y edifica su comunidad y ama su comunidad como está establecida. Es decir, el verdadero profeta no ama la iglesia ideal, sino la iglesia real. Y esta es la gran diferencia entre dos hombres interesantísimos, uno del siglo XII y otro del siglo XIII. En el siglo XII tienes a Pedro Valdés, no confundir con la marca del café colombiano, Juan Valdés. Tienes a Pedro Valdés, un español. En el siglo XIII tienes a Francisco de Asís, italiano. Y tú miras las vidas de Pedro Valdés y Francisco de Asís y son muy parecidas. La experiencia del espíritu, el amor por la pobreza, el servicio a los necesitados. Pero hay una pequeña diferencia. Pedro Valdés quiere ese es el de los valdenses. Quiere reformar a la iglesia desde fuera de la iglesia, independiente de la iglesia, sin la autoridad de la iglesia. Francisco de Asís quiere reformar la iglesia desde dentro de la iglesia, desde la obediencia a la iglesia. Hay otra manera que me parece más interesante de mostrar esta diferencia entre falsos y verdaderos profetas, porque ese es el tema en que estamos realmente. El falso profeta, cuando se le habla de la iglesia, ama la iglesia ideal. El verdadero profeta ama la iglesia real. La ama con sus llagas, la ama con sus arrugas, la ama con sus defectos. Si me permiten la expresión, la ama con su mugre. No para que se quede ahí. Ama a la iglesia real, no para dejarla en la mediocridad, no para dejarla en las heridas, no para dejarla en el pecado, pero no se sale de la iglesia para reformar a la iglesia. No se declara por fuera de la iglesia para cambiar a la iglesia. Ante todo, se reconoce, como dijo Santa Teresa de Jesús, el único título, el mejor título, lo único que interesa que se diga de mí es, murió como hija de la iglesia. Y dijo la otra doctora, Santa Catalina de Siena, sabed que si muero, muero de amor por la iglesia. El verdadero profeta tiene siempre esos tres referentes. La alianza, que en nuestro caso es la verdad de la redención. La iglesia, el amor a la iglesia real. Y tercero, la obediencia a esa misma iglesia. Porque la iglesia real tiene una autoridad. Sobre esto el cardenal Ratzinger escribió cosas bellísimas y ciertísimas. Sobre cómo cuando se habla de iglesia y cuando se habla de pueblo de Dios, jamás debemos pensar que es un pueblo al que toca buscarle un gobierno. Es un pueblo que ya trae, que es constitutivamente jerárquico, y esa jerarquía proviene fundamentalmente del testimonio de los apóstoles. Es jerarquía que no hay que leer desde el simple poder, la organización o distribución del poder, sino la organización y distribución del testimonio apostólico. La iglesia nace del testimonio de los apóstoles. Luego la autoridad en la iglesia proviene del testimonio apostólico. Entonces los tres criterios para el verdadero profetismo. La alianza, es decir, la verdad de la redención. Segundo criterio, amor a la iglesia real. Con sus llagas, con sus problemas, con sus heridas. Que en nuestro caso se traduce en cosas muy específicas. El lenguaje que utilizamos para referirnos los unos a los otros. Cuando yo amo a la iglesia real, amo a mis sacerdotes, amo mi presbiterio, lo amo. Eso no es la iglesia ideal, no es la iglesia pensada, añorada, recordada, hipotética, futura, pluscuamperfecta. Es la iglesia en presente de indicativo. Es la iglesia real, esa es la que yo amo. La amo para caminar con ella, hacia una mayor fidelidad. Pero no me salgo de la iglesia para decirle, iglesia, haz esto. Según eso, miremos un poco más de cerca y con eso terminaremos esta reflexión, esos tres elementos, porque es muy importante, siempre que se habla de profetismo, es muy importante, así como ya vimos la diferencia entre profetismo pagano y profetismo bíblico, también hay que hacer la diferencia dentro de la iglesia entre profetismo falso y profetismo verdadero. Es muy importante. Y ya vemos que los tres criterios son verdad de la redención, amor a la iglesia real y verdadera obediencia. Miremos un poco estos tres elementos para cerrar esta reflexión con un deseo. Y en esto quiero ser muy claro. Si hablamos aquí de verdadero profetismo, no es para asfixiar lo que Dios está haciendo. Al contrario, volvamos a la frase de Moisés. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Pero pongámosle el adjetivo. Ojalá todo el pueblo fuera verdadero profeta. Entonces lo que queremos no es que haya menos movimientos, menos novedades, menos profetismo, no. Lo que queremos es que haya más iniciativas, más predicación, más novedad, más planes pastorales, pero que sean del Espíritu y que sean para crecimiento de la iglesia, no para división de la iglesia. Hecha esa aclaración, miremos brevemente la aplicación de estos tres criterios. La verdad de la redención. Parece una cosa obvia, ¿no? ¿Verdad de la redención qué significa? Pues, significa que Cristo verdaderamente murió, verdaderamente resucitó, fue por nuestra salvación. Uno dice, pero ¿dónde puede haber confusión ahí? Pues te voy a contar algunas fuentes de confusión que hay. Primera, cambiar el Evangelio por los valores cristianos. Esa es una confusión que hay hoy. La cosa empezó sobre todo en la educación. Cuando nacieron las congregaciones religiosas dedicadas a la educación, y luego muchas otras congregaciones antiguas y órdenes antiguas, entramos también en esa línea, el objetivo era el de San Juan Bosco, darle santos a Cristo. Es decir, si tú hubieras tomado un micrófono como este para entrevistar a San Juan Bosco allá en 1800 y tanto, y le dices, Don Bosco, hemos oído que usted quiere hacer un instituto politécnico, llamaríamos hoy, un instituto politécnico para educación de jóvenes. ¿Quiere contarnos para qué es este instituto? La única respuesta de Don Bosco hubiera sido, para que estos muchachos conozcan a Cristo, amen a Cristo, sirvan a Cristo y sean santos. Por eso Laura Vicuña y Domingo Savio son los verdaderos espejos del camino salesiano. Es decir, lo que quería Don Bosco era eso. Muchos más Domingos Savios y muchas más Lauras Vicuñas. Eso era lo que quería Don Bosco. Pero resulta que con el paso del tiempo, la educación católica, yo no digo que se ha pervertido y que ahora es un desastre, nada de eso. Se hacen cosas muy interesantes, muy buenas. Yo admiro lo que se hace en muchos colegios católicos, pero no nos digamos mentiras. El impulso claro, abierto, explícito hacia la santidad, yo prácticamente no lo encuentro. En 25 años de vida religiosa, un poco más que puedo llevar, casi 20 años de sacerdocio, creo que me he encontrado una sola rectora, y ningún rector, con perdón de todos los buenos hombres que he conocido, una sola rectora que me ha dicho, mi ideal es que estas niñas lleguen a ser santas. Todos los demás hablan de los valores cristianos. ¿Cuál es el papel, cuál es el programa? En Colombia eso se llama Proyecto Educativo Institucional, el PEI. ¿Cuál es el Proyecto Educativo Institucional de su colegio, padre rector? Bueno, nosotros educamos en valores cristianos. Nosotros educamos en la solidaridad, la justicia, la honestidad y el buen humor. Está bien. Perfecto. ¿Quién va a decir que eso es malo? Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Eso no es malo. Pero es claramente insuficiente. Acuérdate, el profetismo tiene como primera dimensión la redención. Y la redención no la dio Jesucristo recomendándonos que fuéramos buenos, sino que fuéramos perfectos. Y hay una gran diferencia. Para recomendar que la gente sea buena no hay que morirse en una cruz. Para decirle a la gente que sean, para decirle a las personas que sean buenos ciudadanos, buenos padres de familia, comprensivos, solidarios, honestos, generosos, para eso no se necesita derramar la sangre. Eso ya lo hizo el código de Hammurabi. Eso ya lo hizo Demócrito. Eso ya lo hicieron las 12 tablas del derecho romano. Para recomendarle a la gente que fuera buena, honorable. Para eso no se necesita Cristo. Para eso no se necesita la cruz. Para eso no se necesita la redención. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque hay toda una línea de catequesis. No es solo la educación católica en cuanto a colegios católicos. Hay toda una línea de catequesis que cree que el mensaje cristiano se puede traducir simplemente, ojo que el adverbio es importante, simplemente en que las personas sean buenas personas. Y por supuesto que nosotros queremos que nuestros estudiantes o nuestros jóvenes de confirmación o nuestros niños de primera comunión sean buenos ciudadanos. Pero yo creo que la sangre de Jesús, las llagas de Cristo, su agonía en el huerto, Cristo no estaba derramando sangre en el huerto. Ay, que sean buenos ciudadanos, que lleguen a ser buenos ciudadanos. Yo creo que el drama del ser humano es un poco más grave. Para que Cristo esté agonizando en el huerto de los olivos, no debe ser simplemente que comprendan la solidaridad, Dios mío. Para entender la solidaridad, no se necesita eso. De hecho, hay muchos ateos que son bastante solidarios. Con motivo de las catástrofes que el mundo ha tenido en estos últimos años, desde el tsunami de Indonesia hasta el tsunami de Japón, de tsunami a tsunami, o sea, como 6 años de tragedias o 7 años de tragedias, muchos de los países que han dado más dinero son países de bajísima práctica cristiana. Es que es algo espontáneo, es algo sencillamente humano. Yo veo que un pobre tipo se ha quedado sin casa, yo digo, hombre, que tenga por lo menos un techo donde cubrirse. Para eso no se necesita ser cristiano. Ser cristiano se necesita para algo mucho más profundo. Para lo que hizo que Cristo sudara sangre. Para lo que hizo que Él orara como oró y derramara la sangre que derramó. Entonces fíjate que lo de la redención ya no está tan claro como parece. Revisa por favor tus manuales de catequesis. Revísalos. Y dime si esos manuales de catequesis son un disparador hacia la santidad o son simplemente una manera de decirle a los niños: ok, niños, ustedes lo han oído muchas veces, los papás se lo han dicho, el presidente lo dijo también, hay que portarnos bien, niños, ¿entendido? Todos nos vamos a portar bien. ¿Dónde está el dolor de Cristo en nuestras catequesis? De hecho, hay toda una línea catequética que intenta disimular las llagas, el viacrucis y todo lo que implique dolor. Por eso se pusieron de moda en una época las imágenes de Cristo en las que casi no se ven las llagas. Probablemente es como de extremo a extremo, ¿no? Porque en otra época los Cristos que estaban de moda era que se le vieran las costillas al Señor y quizás fue así, ¿no? Que se le vieran las costillas y todo aquello. Una amiga mía fue a comprar un cuadro, pero quería que fuera un cuadro único, hecho expresamente por el artista. y le pagó una fuerte suma a un pintor prestigioso para que pintara un Cristo. Cuando fue a entregar la obra, el pintor, la amiga mía, le dijo, yo no le puedo pagar por eso. Usted no me pintó a Cristo, me pintó a Juan Bautista. Y el pintor se queda extrañado y dice, pero señora, ¿por qué me dice eso? Y ella le hizo la pregunta, ¿y dónde están las llagas? Curioso, interesante, ¿y dónde están las llagas? Entonces el médico le había puesto más o menos como unos lunarcitos aquí, ¿no? Unos pequeños lunares para que no se dañara la imagen. Oye el argumento, para que no se dañe la imagen, le puse ahí unas manchitas, ¿no? En gustos artísticos hay mucho. A mí no me pregunten de arte, que yo muy poquito sé de arte. Lo que yo sí detecto es que hay una tendencia que está en el arte, en la liturgia y en todo, y es a disimular el dolor y a disimular la pasión de Cristo y a disimular su sangre, cuando resulta que tenían perfectamente claro los primeros predicadores que es por su cruz y por su sangre como hemos sido redimidos. Por eso es tan interesante la coronilla de la Divina Misericordia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Démonos cuenta entonces, hermanos, que este tema, el tema de que somos redimidos y que hemos sido redimidos por la dolorosa pasión de Cristo, no está tan claro como parece. Luego viene lo del amor a la iglesia real. Sobre esto vamos a hablar en otros momentos, entonces no me detengo aquí, pero solo digo una cosa. Por favor, revisemos nuestro lenguaje. El sufrimiento principal en una iglesia local me refiero, de acuerdo con mi modesta experiencia, el sufrimiento principal es la falta de caridad en el clero. Ese es el sufrimiento principal. Que aprendamos a aceptarnos, que aprendamos a orar unos por otros, que aprendamos a querernos, que aprendamos a apoyarnos, que aprendamos a construir unidad entre nosotros. Ese es el sufrimiento principal. Y lo primero que hay que limpiar son los pensamientos, los sentimientos y las palabras. Yo les pido encarecidamente, tenemos que lavar nuestro lenguaje. Con una palabra podemos descalificar toda una generación de sacerdotes. Con una palabra podemos descalificar años de trabajo pastoral de un hermano. Con una palabra podemos descalificar un esfuerzo válido, apostólico y generoso de otro padre, de otro sacerdote. En ese sentido, yo creo que todos, pero especialmente los sacerdotes, tenemos que tener un gran cuidado en la manera de referirnos a las iniciativas de otros hermanos. Y sin embargo, pues también hay que tener claridad en temas como qué liturgia celebramos y qué teología tenemos. Porque la caridad tampoco puede ser disimulo. Entonces la caridad implica caminos abiertos de diálogo, pero caminos que nos ayuden a amar a la iglesia real. Esto es algo bien difícil. Y lo mismo lo que hemos dicho de la obediencia, que creo que también será mencionado en alguna otra de estas predicaciones, cuando ya entremos un poco con algunos nombres específicos. La parte de la obediencia es muy importante, pero llegar a entender la obediencia tampoco es fácil. En esto ha habido todo tipo de extremos, desde el autoritarismo hasta la anarquía. La verdadera obediencia se parece más bien, esta comparación me gusta, a una orquesta. Esa es la verdadera obediencia. En una orquesta cada uno tiene que hacer su parte, pero el bien no es el bien del director. De hecho, si tú dejas al director de orquesta sin música, sin músicos, lo que tienes es un loco, ¿no? Imagínate tú un director de orquesta él solo, haciendo toda su mímica, sin músicos. Es un loco, es un tonto. El director requiere de los músicos requieren de dirección, y todos necesitamos enamorarnos de la melodía. Por ahí va la obediencia. No es dejar solo al director, no es tocar o cantar cada uno lo que le parezca, es enamorarnos todos de la misma melodía. Esa melodía solo la da la oración, solo la da el rocío del Espíritu Santo, obrando en todos nosotros. Cuando ese Espíritu llega a nosotros, Entonces yo creo que empezamos a entender lo que San Pablo nos explicó con la teología del cuerpo. No se trata de que todos seamos oreja, ni todos seamos pie, ni todos seamos ojo. Pero sí se trata de que seamos uno con la unidad que nos da Cristo a través de su Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.